9:36. El diputado por el Frente Amplio, Gonzalo Mujica, aclaró que, aunque no está a favor de esta medida vinculada a las exoneraciones a las universidades privadas, si se impone la disciplina partidaria dentro de la bancada del Frente Amplio, votará.
El mecanismo por el cual se reciben estas donaciones es un mecanismo controlado por el Ministerio de Educación y Cultura, porque no se trata de que las empresas deciden hacer una donación y se exoneran del IRAE. La institución educativa tiene que presentar ante el Ministerio un programa, un proyecto, con la intención de ser financiado por las donaciones, y es el Ministerio el que autoriza que ese proyecto en particular sea financiado por este mecanismo. Yo creo que sería absolutamente injusto sacar a las privadas de un beneficio que está siendo utilizado por el conjunto de la sociedad para financiar actividades que son buenas para la sociedad.
El diputado del Frente Amplio, Darío Pérez, confirmó en entrevista con Canal 4 que también está en duda su voto para la eliminación de las exoneraciones para empresas que donen a universidades privadas, y la diputada Frente Amplista, Macarena Gelman, aseguró que no se trata únicamente de números.
Bueno, en realidad hay un argumento, por supuesto, que estamos en el marco general, es la adecuación del gasto público, eso hemos hecho en esta rendición. Pero no es solamente una cuestión de números, que bueno, que de repente pueden parecer menores cuando hablamos del presupuesto nacional en su totalidad, cuando hablamos inclusive del presupuesto educativo, pero sí, si consideramos, por ejemplo, que el incremento para el Instituto de Investigaciones Clemente Estable en el presupuesto pasado fue de 25 millones, aquí estamos hablando de una renuncia fiscal de 36 millones.
Y también el senador del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, habló en su audición semanal sobre la decisión de eliminar estas exoneraciones.
Pero no podemos ver la educación privada contra la educación pública o viceversa. El abanico de posibilidades y la calidad de la educación es la que tiene que primar. Por eso no entendemos cuando se da este tipo de debate que castiga a una parte de la educación en vez de centrar entre todos la discusión, que es cómo mejoramos la calidad de los distintos tipos de educación para que el sistema todo sea de progreso y el sistema todo sea de excelencia. Lamentablemente, una vez más afloran ese tipo de sentimientos y ideología que nada hace al crecimiento de nuestros niños, de nuestros adolescentes y de nuestros jóvenes, para que se preparen este mundo tan competitivo que no van a vivir de discursos ideológicos vacíos de contraposición de sistemas.
Empiezo esta última ronda de comentarios con Miguel Mansi.
Mira, a propósito de esto, se dijeron cosas bien interesantes y bien inteligentes en el curso de estos últimos días en la prensa. Varias gente opinó sobre esto, está caliente esta polémica. Yo quiero rescatar dos o tres cosas que creo que vale la pena amplificar. Por ejemplo, hay una frase célebre de Álvaro Auchain que creo que va a quedar tendría que haber sido una frase de la semana en Búsqueda de Hoy, que dice: este es el país, dejó de ser el país de José Pedro Varela, es el país del Quinche Varela. Está muy bien, ese es el estado general de la cosa que transmite también esta iniciativa de la diputada Gelman, que acompaña toda la bancada del Frente Amplio, insisto, unos por convicción, otros por disciplina partidaria. Rescato otro concepto que me pareció muy interesante y muy inteligente y muy moderno, que es el que volcó el rector de, creo que es la Universidad Católica, de Casarotti, que dijo: acá no hay una renuncia del Estado a recaudar, sino a gestionar una fracción minúscula, muy marginal, de exoneraciones fiscales. Que, por cierto, no es que el Estado ponga, el Estado no pone porque el Estado no tiene. El Estado que hace repartir, el Estado no produce riqueza. El Estado toma la riqueza que producen los particulares y la reparte, según criterio de conveniencia social, en función de la representación que en cada momento el gobierno, que es el que gestiona al Estado, toma de la sociedad, en una sociedad libre como esta, donde se vota cada 5 años, afortunadamente. Entonces, lo que dice Casarotti, creo que vale la pena señalarlo, no es una renuncia a ese espacio, a ese monto fiscal, sino que renuncia a gestionar el monto. ¿Cómo se gestiona? Como adelantó el diputado Pierras hace un rato, que los privados direccionan directamente en función de su voluntad hacia dónde, hacia la educación, que de otro modo se vuelca a rentas generales, que llega a la educación, vaya si sabrá cuándo llega o cuándo no llega el rector Macarián, que está acá. Efectivamente, la decisión de los ciudadanos en este caso se cumple directamente. Esto está asociado, insisto, a un modelo a un modelo de vida, un modelo de mundo, un modelo de país, un modelo de república. Algunos creen que el Estado debe ocupar todos los espacios. Nuestro distinguido y estimado contertulio Eduardo Rubio hace gala de esa concepción en la en una entrevista larga que le hicieron en
Voces. Qué feo pegar cuando no está.
No, lo estoy mencionando, el día que venga se me dio por la cabeza, pero esa es una concepción. El Estado tiene que hacer todo, no hay espacio para nada. Es el Estado totalitario. No hay espacio para que privados desempeñen otras cosas. Nadie se puede mover. El que se mueve no sale en la foto. Somos todos iguales, básicamente. Y si empezás a juntar los puntos, hay un montón de episodios que marcan quienes quieren ir en esa dirección. ¿Estamos ahí? No. Hay gente que quiere ir en esa dirección. En esa misma dirección salió un diputado frentista, no me acuerdo el nombre, esta semana diciendo que hay que acabar con los abanderados. Que todo el mundo lleve la bandera. Que no hay, todo es igual, nada mejor, lo mismo un burro que un gran profesor.
Óscar Andrade.
Sí, a mí me parece increíble el debate esta semana por un tema que en realidad, desde el punto de vista de la circunstancia económica, es un tema menor, pero parece que está importante el otro debate. Yo no voy a debatir con la caricatura que presenta Mansi del debate, porque en realidad nadie está planteando lo que Mansi dice. Lo dije en la primera intervención, nosotros buena parte de las donaciones que hacemos como organización son para instituciones privadas, ¿no? No es un problema de retórica, es un problema práctico, y hemos generado apoyos a un montón de organizaciones. Bueno, a ver, ¿quién hizo los baños de la Escuela Horizonte? ¿No? Fue mano obra solidaria y materiales que conseguimos del Gremio de la Construcción para hacerlo. O sea, uno puede colocar discurso, puede colocar la práctica atrás del discurso. ¿La solidaridad es un valor? Sí, es un valor si es solidaridad. En algunos casos no es solidaridad. Si yo soy una institución bancaria y apoyo un programa de una universidad como la ORT, y la ORT a cada nuevo estudiante que ingresa le abre una cuenta de mi institución bancaria, bueno, ahí ya no estoy generando solidaridad, estoy generando un negocio.
Usted está hablando de solidaridad.
Yo estoy hablando, para mí una donación es solidaridad, tiene que ver con ese valor, con rescatar ese valor que es el de la solidaridad. ¿Se puede estimular? Sí. Yo creo que estuvo bien estimularlo. Creo que hay que discutir si estimularlos que más del 80% de lo que se coloca lo coloca el Estado. Eso está en esta discusión, no, pero a mí me gustaría discutirlo porque me parece que está bueno que se genere ese margen de libertad para que agentes económicos puedan participar de decisiones para concentrar dónde va. Creo que el tamaño de la renuncia es demasiado importante. En segundo lugar, a ver, nadie está diciendo que se elimine la educación privada. Lo que estamos diciendo es que ya cuenta la educación privada con un conjunto de exoneraciones muy importantes. Y ahí hay un segundo elemento que me parece que hay que valorar. Cuando el Estado participa en políticas sociales, esto es, atiende las circunstancias de la emergencia social, y ahí enseguida tenemos una lupa muy grande para ver si las contrapartidas, si realmente va la educación, si realmente va la salud, en qué se gastó la canasta de alimentación. Ahí está una preocupación en general del debate acerca de si ese gasto público está bien dirigido. Sobre este tema, acerca de cuáles son los resultados de las exoneraciones fiscales que existen, no existen existen por voluntad constitucional, no están incorporadas en la Constitución. Si es justo o no es justo que exoneremos algunas instituciones, yo ponía algunos ejemplos. A ver, estamos estableciendo como criterio que nos parece sensato que el Bridge College, que van sectores de los más altos ingresos de Uruguay, aparte tenga que tener exoneraciones tributarias como tiene. Yo creo que no. Creo que habría que pensar que hay algunas instituciones privadas que tienen que tenerla y otras que no. Esa es una discusión que está planteada ahora, no, porque sea bueno que este debate la rescatemos. En la misma dirección, creo que atiende la propuesta que está. Las instituciones privadas terciarias, lo decía, marcarían el 85% del conocimiento que se produce, no de la matrícula, del conocimiento que produce el país, lo produce la UDELAR. Entonces ahí, analizamos resultados. Porque yo he escuchado hablar esta semana de programas, de propuestas, analizamos resultados. ¿Somos tan exigentes con las instituciones privadas para exigir resultados como somos con la vecina que vive en el Marconi y que recibe una canasta de alimentación, en ver qué hace con la canasta de alimentación? No, ahí parece que no somos tan exigentes. Ni en exigir resultados, ni en exigir contrapartida, ni en exigir... Entonces tenemos ahí, yo creo que un doble criterio por una parte del sistema político uruguayo, que es demasiado exigente, extremadamente exigente cuando se atiende con políticas públicas, los sectores sociales, y que es en general le cuesta pila cuando lo que se está atendiendo es a instituciones que atienden los sectores de más alto ingreso del Uruguay.
Diputado Umpierres.
Creo que ha quedado claro que cada vez que una donación de esta se realiza pasa a través del filtro del Estado. El Estado es el que la habilita y controla el usuario, el beneficiario, entre comillas, que no es beneficiario, es el que direcciona simplemente porque no se ahorra impuesto. Lo que está constatado a través de esto es que la gran mayoría, en porcentajes de 40 a 80% según las universidades, va con destino a becas, a becas, que obviamente es para gente que no tiene la posibilidad de pagar medias becas, becas totales, becas parciales, porcentajes. Entonces, no podemos hablar de élite. Estamos permitiendo a gente que simplemente ejerza su libertad o amplíe el margen de libertad. Que no esté simplemente limitada a decir, bueno, tengo la educación pública y no tengo ninguna otra opción. Yo creo que hay que pensar desde la óptica del ciudadano, desde la libertad, de ampliar los horizontes de elección. Eso para mí es una cuestión central, y que la hemos obviado en todo este tramo. Después, obviamente, rendir cuentas, que es lo que se habla de la universidad, y yo creo que sí, la universidad tiene que rendir cuentas a la sociedad. Si recibe dinero en forma total en su financiación de la sociedad. Es más, yo creo que debería haber una forma de entendimiento diferente entre el sistema político, que yo pensé que iba a cambiar. Yo tenía hasta una esperanza ingenua de que con el acceso a un gobierno de izquierda iba a haber otro grado de fluidez, una apertura más, aquella sensación de isla universitaria generada a partir de la reforma del 58, abroclada en sí mismo, bombardeándose mutuamente con el sistema político, el resto, yo pensé que iba a cambiar. Por supuesto que no hay un nivel de enfrentamiento, de violencia, pero me refiero que no hay un juego, un conjunto, un juego de equipo. Es, yo te doy el dinero, no sé, en definitiva, muchas veces cómo lo gestionas, cómo lo haces, no puedo rendirte cuentas. Estaría bueno establecer algunas formas de gestión, no digo supervisada en términos de jerarquía, pero de compromiso de metas de gestión, como también creo que hay que exigirse al Estado en todos los lugares, incluso en las empresas públicas también.
Bien, comentarios finales con el señor rector.
Creo que es una discusión que se ha inflado de más. La primera cosa que tengo que decir es esa, que se ha dado una jerarquía excesiva, una cifra que una cosa que es menor desde el punto de vista de las instituciones, menor desde el punto de vista del dinero. Puede tener un contenido lógico, yo no lo niego, pero me parece que la discusión es mucho más grande y tiene que ver, como les digo, con la política positiva y con las relaciones entre lo privado y lo público a nivel de la educación. Del lado nuestro, como ya lo dije, nosotros no tenemos una opinión sobre este asunto. Sí decimos, solo para aclarar, hay exenciones importantes del sistema privado de educativo, que la más fuerte es el asunto de los no pagos al BPS. Yo lo he explicado con mucha claridad esto. Yo si trabajara en una institución privada, cosa que podría hacer, porque tengo méritos para hacerlo, la universidad que me paga a mí no aportaría nada a mi jubilación futura. Y eso me parece una vergüenza, lo digo con claridad. Me parece una vergüenza. Eso fue votado en el año 60, fíjense en quién gobernaba en ese momento. Es un error que cometió el Estado uruguayo en exagerar esa exención. En todo caso, no aplicarse también al sistema público. Porque por mi cargo, el Estado paga un 20% al BPS, cosa que me parece muy bien. Y si fuera mi cargo en la universidad privada, no pagaría nada. Me parece una barbaridad. En segundo lugar, el asunto de las becas. Yo no conozco las cifras detalladamente, supongo que están ahí las cifras, y porque hay claridad en la información. Las becas que se dan son que no paguen tanto como tendrían que pagar. Hay una acepción de la palabra becas que significa eso que acabo de decir. Pero hay otra acepción, que es la que por suerte reciben miles de estudiantes del sistema público, que es recibir dinero para que estudien. Y esas son las becas que da el Estado uruguayo, cosa que me parece excelentemente, y se hace con el aporte que hacen los profesionales al sistema de solidaridad de educativa.
Creado en 1992.
Efectivamente, es un gran mérito que tuvo ese periodo, y me parece que se está usando muy bien y que ha ido creciendo porque ha crecido el número de profesionales. En tercer lugar,
avisado cuando empezamos a estudiar, ¿no? La institución pagando la carrera 30 años después. Claro. ¿Por qué no me avisaron cuando empezaron? Que me dijeron que era pública, que era gratuita.
La institución nuestra, digo por las dudas, es particularmente transparente. Yo he ido cada vez que he tenido que rendir cuentas al Parlamento, en las rendiciones de cuentas he ido, que es la estructura que tiene la Nación Uruguaya para rendir cuentas, y no he recibido más que aplausos. Lo debo decir, de todo el mundo, no del Frente Amplio ni de nadie en particular. Todos nos han dicho la claridad con la que nosotros gastamos el dinero. Nos dan 100, gastamos 99.9. No gastamos ni 105 ni 80. Dinero entrado, dinero gastado. Y dinero esencialmente bien gastado. No sé, voy a decir que no hay errores en la universidad, porque hay muchos, pero de allí a que no rindamos cuentas, yo no puedo dejar pasar eso, porque hay una preocupación cerrada. Yo diría que de todos los rectores últimos, Brobeto, Huarga, Arocena y este, preocupados porque el Estado sepa en qué gastamos el dinero. Las resoluciones que yo voy a tomar dentro de un rato, a los 10 minutos, están en la página web de la universidad. A ver, ¿dónde pasa eso? Lo digo con mucho orgullo. yo firmo, dese una extensión de horario a tal persona y al instante está puesto, entre en la página llamada espe.edu.uy y ahí van a encontrar lo que el rector firmó. Más claridad que esa es imposible, porque es demasiada, diría rector, yo, porque no me puedo ni equivocar yo.
Hay una preocupación por la descentralización, rector, y por lo que se mencionó en la comisión que yo estaba el día que usted fue, de que estaba seriamente comprometida con los recortes presupuestales de descentralización, y esto se lo digo porque yo soy del interior, soy paisano, soy clautrista en el CURE. Y me quedé muy preocupado, muy preocupado con
no,
eso.
Yo no siento que esté preocupado, pero eso está claro que no es culpa de la institución, el problema es financiero, ahí de no financiar, y efectivamente el crecimiento, no es que esté en peligro de pasado mañana, el crecimiento está en peligro. Sí, claro. Lo que hemos hecho está todo bien hecho, los edificios nos da, espero que por lo menos 10 años. Yo he hecho una broma diciendo que una característica de la edificio universitario es que después que los terminas empiezan a llover, pero esa es una broma que hago en la interna para rigorizar los controles que hacemos a las empresas que nos entregan. Yo sobre este problema tengo eso para decir.
Además, es en particular en el interior donde la mayoría de los estudiantes provienen de familias que ninguno tiene, no historia universitaria, ninguno participó de estudio terciario, ninguno, ¿no? Sí. Que eso en términos de las experiencias terciarias, todas públicas o privadas, por distancia, es el fenómeno más inclusivo por lejos,
¿no? Le agradecemos muy especialmente al señor rector que nos haya acompañado hasta estos minutos, porque ahora vamos a hacer comentarios ya en el cierre, que de pronto lo excluimos, así que se puede retirar. Además tiene ya
su compromiso. Mucho porque me hayan invitado y fue un lindo diálogo.
Un gusto, rector.
Muy bien. Uno de los temas que tenemos para el cierre tiene que ver con la felicitación pública que ha hecho el señor Miguel Manzi al comportamiento político del señor Oscar Andrade en las elecciones del Zunca.
Y eso yo que nos sopló en la departamental. Pero el desempeño del Zunca y el desempeño de Andrade y el desempeño de su agrupación, naturalmente que merece mayor aplauso. Ojalá lo use para el bien.
Se lo extraña en el Parlamento, eso sí.
¿Ah, sí?
Se lo extraña, pero no porque Núñez no calce buenos zapatos, es bueno.
Anda bien, claro.
Pero se lo extraña porque él era un tipo de los guerreros, pero siempre con esa sonrisa y la capacidad de diálogo.
Felicitaciones, Andrade.
Sí, una enorme. La tercera elección seguida que llegamos en el horizonte de los 30.000 votos, me parece que es una muy buena cosa para el Uruguay. Yo creo que la buena representación, el clima de las sesiones, yo calculé, ponía el ejemplo de Cerro Largo, una departamental que se definió por 3 votos. En general está difícil que algo que perdés en 700 por 3 votos no tengas algún problema. Y se dieron con una calma que realmente alegra pila, porque en realidad a veces nos acostumbramos que sea noticia, yo que sé, si hubo una piñata, si hubo una denuncia, si hubo... Y en este caso me parece que una demostración de este tamaño, con la más absoluta normalidad, da una señal también que carga de mucha responsabilidad a un colectivo, ¿no?
O sea, hay un poco... Te hubiera pasado como en la AFA, ¿no? Que te hubiera
sobrado un voto. Voto, gente. Pero ahí en realidad también reivindico eso. A veces la prensa coloca a Andrade, ahí es un laburo colectivo enorme. Nadie tiene atrás 30.000 voluntades. Mm. Uruguay, capaz que hay un caso... Pero en este caso para lo que viene es una muy buena señal.
Bueno, y hablando de elecciones también, Javier Miranda, presidente del Frente Amplio.
Sí, era en realidad la elección del Frente Amplio, yo opiné, no sé si opiné la semana pasada, pero en un momento complicado para la participación, un poco eso contradice con lo del Zunca, o sea, no hubo lista en la elección del Frente Amplio que haya tenido más de 20.000 votos como tuvo la 658 en la elección sindical, en un momento donde la participación en política, yo creo que es un problema de la izquierda, pero que es un problema un poco más que atraviesa la izquierda, las enormes dificultades para generar compromisos de militancia política, haber llegado a los 90.000 votos es una señal de, no dramática, pero sí de preocupación, que me parece que el Frente Amplio tiene que mirar, y en ese entonces hay un resultado muy plural, ¿no? Uh-huh. O sea, ganó Javier, hay que apoyarlo a muerte,
ganó
en un resultado que uh-huh. es... Que hubo distintas sensibilidades representadas y que hay que armar una síntesis unitaria que le tengo confianza que la va a poder armar, como le tenía confianza a cualquiera de los 4 compañeros que estaban propuestos como candidatos, ¿no?
Bueno, la 1001 obtuvo también un rendimiento electoral interesante.
Sí, igual ya me hubiera... Si tuviera esta cantidad de votos la 1001 con el triple de votos del Frente Amplio hubiera sido una señal de más alegría. Sigue siendo en un marco de preocupación porque la votación general, es cierto, fue más baja que la anterior, con todo lo que podemos colocarle, el frío, que la política le interesa cada vez menos, que las dificultades internas del primer año de gobierno fueron importantes. Uh-huh. O sea, todo eso es cierto, pero bueno, la apuesta nuestra siempre fue con mucho más pueblo participando y ahí hay una señal amarilla que hay que tomarla.
Estamos hablando del Frente Amplio en tanto partido de gobierno y muchas veces hay una asociación, el partido de gobierno tiene un vínculo directo con la gestión de gobierno, Mansi, por eso estamos hablando del Frente Amplio, ¿no?
Definitivamente, claro que la tiene. Ojalá pudiera en algunos aspectos articularse mejor y en otros tomar la distancia correspondiente. Vale, decía, creo que es una frase autógrafa de don Pepe, el gobierno se encarga del presente, el partido se encarga del porvenir. Pero claro, el gobierno necesita frentes unidos, en este caso un frente muy particularmente unido, para poder llevar adelante su gestión de gobierno. Cuando se manifiestan discrepancias, sería bueno que se resolvieran, como en buena medida ocurre dentro de las estructuras partidarias, y después se reflejaran en una acción de gobierno consistente. Quiero atar esto con lo que veníamos hablando al principio de la tertulia y con el tema que quedó pendiente, que es el tema de Mercosur. Este tema bien interesante, uh-huh, por cierto. Finalmente lo que estamos poniendo acá adelante es el tema de lo público y lo privado, es el tema del papel del Estado, del rol del Estado. ¿Qué hacemos con el Estado? Estado en que en esta tertulia, en otras de repente no, pero en esta tertulia más o menos todos creemos en el, uh-huh, Estado, en el papel, en el rol fuerte que debe cumplir el Estado. El problema es que el Estado no está cumpliendo ese rol. Por eso vienen las reacciones y por eso vienen los disgustos y por eso viene la gana de gente de donar por fuera y de hacer otras cosas y de preservar los espacios de libertad. Porque el Estado no está cumpliendo con las expectativas. Lo dijo, no lo digo yo, lo dijo Tabaré Vázquez en su primer gobierno. Vamos a llevar adelante la madre de todas las reformas. ¿Qué pasó? Entraron 60.000 funcionarios nuevos. Entonces, los empresarios que donan a las universidades privadas dicen, si yo lo pongo en el Estado, si yo me bueno, voy para pagar sueldos, y yo quiero patrocinar el desarrollo, el conocimiento, el bienestar de la gente. Entonces, lo que nos está faltando acá es un trabajo en serio, una discusión en serio, pero acciones en serio, para reformar esta formidable herramienta que es el Estado para hacer que la vida sea más justa y más vivible.
Bien, Alejo Umpierres.
Primero felicitar también al amigo Javier Miranda, compañero de veraneo en La Coronilla, que es por allá donde anda, muy buen tipo, un hombre muy ecuánime, centrado, que lo conozco en la época, aparte de la militancia universitaria. Y
presume que le va a ir bien.
Bueno, no me hagas hacer presunciones. Usted ya me quiere hacer ingresar en otro terreno. Es terreno resbaladizo. Usted mire la ecuación interna de poder y mire la presidencia quién ganó. Yo creo que la respuesta está sola. Después se verá si hay síntesis. Creo que de todas maneras hubo una gran sorpresa, porque acá no había analista político que creyera que Javier ganaba. Esa es la realidad. Nadie, ni Oscar, ni yo, ni todo lo que habíamos hablado, creíamos que el ganador era Javier.
Yo hice una encuesta el 19 de julio, la publiqué ayer.
Y
daba ese resultado.
Daba ese resultado. Bueno, entonces es fidedigno. Es buen termómetro.
Buen termómetro.
Pero la publicó ayer, que dijo. Pero la publicó antes.
No, ¿cómo? El 19 de julio le estoy diciendo.
Pero él dice que la publicó ayer.
No.
El 19 de julio.
Ah, la republicó. Claro.
El acierto
se pegas a todo lo que se mueve.
El acierto siempre se publica. El error no.
Mucho tiempo en el gobierno. Como en la posición.
150 años. Pesa mucho.
Bueno,
no, el tema de lo que dice Mansi con el tema del Estado es un debate de largo aliento. Obviamente que acá todos nos posicionamos en un degradé. Yo creo que el Estado es la herramienta que se dio a la sociedad como herramienta para hacer consensos y convivir. Ahora el tema es el Estado gordo o el Estado fuerte, es los roles del Estado y hasta qué nivel, si el Estado tiene que vender perfumes y alcohol en gel o si el Estado tiene que hacer otras actividades, porque además lo que veo que el Estado se ha transformado como una suerte de cáscara muy fuerte y hueca en su centro, o sea, un núcleo de empresas, uh-huh, que es en la periferia del Estado, con una gran fortaleza económica, básicamente en monopolios que sustentan los ciudadanos, y después en el centro una parte más débil en su estructura, que es salud, vivienda, seguridad, transporte, infraestructura, educación. Entonces, es como el contrasentido, empresas fuertes con Estado defectuoso. Entonces, hay que lograr otra forma de gestión. No estamos poniendo en cuestionamiento en las empresas públicas como tal. Eso yo creo que es una discusión laudada en Uruguay. Lo que tenemos sí es que gestionar de forma diferente el Estado a nivel empresarial y gestionarlo de forma diferente también, sí, a nivel de sus distintas dependencias y ministerios para poder lograr fines que creo que todos los tenemos en común. Buena educación, buena salud, buena infraestructura, sí, y sobre esos sobre esos estándares nos pondremos de acuerdo, creo que muy sencillamente. El tema es cómo llevar el cómo, ¿no? El cómo.
Me queda chiquito ahí, tres niveles: administración central, empresas públicas, intendencias, ¿no? De papel del Estado. Me gustaría, la semana que viene, prometo traer un componente de cuánto es el rubro cero en cada una de las intendencias. O sea, cuánto gastan salario y funcionarios, acá se habló de funcionarios públicos, ¿no?
En Rocha gastan
cada una de las intendencias con respecto al rubro, porque parece que está bueno y ver esa evolución. Porque hace a la lógica de cómo funciona el Estado en Caruana.
Rocha hasta el 105.
Queda agendado el primer tema. Muy bien. Alejo Umpierre, muchas gracias por su presencia, como siempre.
No, gracias a usted.
Miguel Manzi, también muy amable, como siempre. Óscar Andrade, lo espero la semana próxima.
Bárbaro.